Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, las disculpas, nos ponemos un poquito con el tiempo, pero bueno, acá estamos, ¿eh?
Bueno, bien, fue interesante la entrevista al hijo de Escobar, porque confirma varias cosas, ¿no? Un dato que no me parece menor, él lo citó allí al pasar, no he podido leer ese libro, pero quiero recordar que hay un periodista, hay una película sobre esto, ¿no? Hay un periodista que denunció esta circunstancia y terminó costándole la vida al tipo, como era la vinculación de la DEA con los narcotraficantes para financiar, de la DEA no, de la CIA concretamente, para financiar a los contras nicaragüenses, ¿no? Que fue lo que dijo él allí.
Y está consignado en el libro, sí.
Claro, está consignado en el libro, sí, ¿no? Sí, claro.
No, y además todo ese procedimiento, como te digo, al principio en realidad entraban por derecha, como que digo, entraban por izquierda, pero digo, entraban por derecha, lo hacían tranquilos,
porque había gente que tenían acuerdo con Oliver North,
con
Reagan, en realidad, esto fue lo que... Hay una película, después te voy a decir el nombre, no recuerdo el nombre ahora, pero hay una película que cuenta esto, una investigación donde incluso los propios periodistas, sus compañeros, denigran al periodista, que termina suicidado después, una cosa rara, pierde su trabajo, a pesar de que por esa investigación lo nombran el periodista del año, le entregan un Pulitzer, y en realidad la historia demuestra que efectivamente ocurrió eso, porque la propia CIA terminó reconociendo que ocurrió eso, ¿no?
Claro.
O sea, son situaciones de este mundo bastante patético en el que vivimos.
Tal cual.
Quiero contar una cosa patética.
Bueno, dale.
Tengo dos cosas patéticas para contarte, pero te cuento una primera cosa patética, ¿no? Dale. Una calificada fuente nos informó en esta jornada que los Fernández de Fripur, que tienen muchos campos en San José, están vendiendo esos campos antes que el Banco de República los embargue.
Claro.
Bueno,
claro que entiendo el mecanismo, ¿no? Que esté bien.
Claro, hay que vender rápido para que no nos embarguen, para recuperar algo de guita,
claro,
¿no?
Claro.
Tienen muchos campos en San José.
Ajá.
A nombre de muchas sociedades, es decir, a ver, uno puede hablar de un Fernández, pero son muchos Fernández,
claro.
y muchas sociedades anónimas, ¿no? Supongo que las autoridades deben tener conocimiento de esto, pero bueno, vale, esto vaya a modo de advertencia a la República.
Claro, le avisamos.
Sabemos que en todos lados nos escuchan, ¿eh?
Sí, la verdad que
saludo grande a todos, muchachos.
Sí, bueno, le mandamos el aviso al Banco de la República.
Al Banco de República,
están vendiendo los campos.
Le mandamos el aviso que se apure en San José,
claro,
porque la vamos a quedar otra vez si no se establecen las medidas pertinentes, ¿no? Esta información la confirmamos esta mañana en diferentes fuentes josefinas, así que en realidad existe exactamente. Hay mucho campo en venta, quiero decir, no se ha vendido nada todavía, pero tenganlo presente, muchachos, ¿no?
Está
porque
perfecto.
Creo que vamos otra vez al de Barranco.
Sí, sí, perfecto.
Bueno, bien, el otro tema del que te quiero hablar hoy, que tiene que ver con el caso de Odebrecht y cómo políticos y empresarios terminan destruyendo la democracia, ¿no? Más de una vez hemos señalado esto, que la corrupción está destruyendo países.
Parte de lo que hablábamos con el hijo de Escobar.
Claro, bueno, exactamente.
Estamos hablando,
es lo mismo, exactamente. Bueno, pasó con Colombia, por ejemplo, pasó con Brasil ahora, ¿no?
Sí, sí.
Y pasa en la Argentina. Ahora, a ver, hay una tendencia a adjudicarle a determinados gobiernos y a determinados políticos esta situación. Y yo te voy a explicar que es bastante más amplia la cosa, ¿no? Yo recuerdo que hace unos cuantos años, antes de que Angela Merkel llegara al gobierno de Alemania, bastante antes, Alemania tenía permitido que los empresarios alemanes descontaran de sus impuestos el pago de coimas del extranjero.
Muy fuerte.
O sea, claro, era público y notorio, los tipos pagaban coimas para hacer negocios, ¿no? Y entonces el Estado les permitía descontar de sus impuestos el pago de coimas, que seguramente registrarían de alguna manera. Después, otros gobiernos, creo que fue antes de Angela Merkel, no tengo el nombre preciso de quién estuvo antes, dijo que esto era oprobioso y eliminó ese concepto de la legislación alemana, ¿no?
Tremendo.
Pero bueno, esto pasa en muchas partes del mundo. En realidad, el caso de Odebrecht, ahora el más duro, digamos, toda esta investigación que abarca prácticamente a las dos Américas, a la Central y a América del Sur, Lo desató el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ¿no? Porque, bueno, según dice un trabajo muy interesante del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el caso Odebrecht incumbe a la justicia estadounidense al enmarcarse en la enmienda de 1998 a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de 1977. Esta enmienda dispuso que pudieran investigarse y sancionarse empresas y personas extranjeras que causaran directamente o a través de otros agentes actos de corrupción y pagos de coimas en territorio estadounidense. La empresa de Odebrecht, concretamente, ha realizado obras de infraestructura en Florida, Luisiana y en Texas. Sin embargo, el modo en que se lleva a cabo la investigación, dice este trabajo hecho, reitero, por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, la manera en que se publicó en los medios despierta algunas dudas. Se ha acusado a gobiernos sin dar a conocer las pruebas, a la vez que se exige colaboración con la justicia estadounidense para resolver el caso, como si América Latina estuviera de hecho bajo jurisdicción estadounidense, ¿no? Lo interesante es que los gobiernos, como el de Perú o el de Panamá, inmediatamente aseguraron que colaborarían con todo lo que se ha solicitado de Estados Unidos. Pero creo que nosotros sabemos esto. El país líder en colaboración ha sido Brasil. Por algo la justicia brasileña, y creo que un ejemplo es el juez Sergio Moro, ha trabajado activamente en el desmantelamiento de esta red de corrupción, ¿no?
Es así.
Con la figura del arrepentido, y bueno, con todas las cosas que nosotros conocemos, que termina inclusive con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. En un caso bastante increíble, porque en realidad, creo que esto hay que señalarlo, ¿no? A Dilma Rousseff no se pudo probar, más allá de...
El pedalado.
Más allá de todas sus responsabilidades políticas, pero hablemos de lo concreto, ¿no?
Sí.
No existía una acusación de corrupción concreta ella, ¿no?
No.
Es decir...
No. Ella estuvo al frente, como decimos siempre.
Estuvo al frente del
departamento.
Existen acusaciones de corrupción sobre Temer hoy.
Sí, claro.
¿Aclaro?
Totalmente.
Temer es uno de los investigados, y el que promovió la destitución de Rousseff también, y de hecho está destituido. Claro.
Pero lo que hemos consignado, Carlos, Rousseff fue la mandamás de Petrobras del Consejo Administrativo.
Una cosa es la responsabilidad política, otra cosa es probar que se quedó con guita.
Está perfecto.
Una cosa es la responsabilidad política, otra cosa es demostrar que se quedó con guita.
Está perfecto. Eso hasta ahora no ha sido demostrado.
No se ha demostrado, claro, exactamente.
Eso hay que decirlo. Uno dice una cosa, tiene que decir la otra.
Claro, es así.
¿Sí?
Esa es la verdad. Nos gusta o no gusta, eso es lo que ocurre.
Es así.
No se ha demostrado, y nos ha demostrado que ella se hubiera enriquecido de su cargo, digamos. Puede haber sido inepta, puede haber sido cómplice,
omisa,
puede haber tenido un montón de cosas.
Omisa.
Pero bueno,
claro.
Todo eso...
Puede haber sido omisa y hasta sumisa.
Claro, puede haber sido un montón de cosas.
Pero en realidad,
la verdad es que no se le pudo probar que ella hubiera recibido dinero de estas empresas. Veamos cómo sigue esta investigación, que se prueba más adelante.
Sí, claro,
¿no?
Esto sigue, sí, sí.
Ahora, fíjate, es curioso esto, porque en realidad lo que sí se está probando es que en el gobierno argentino, en el actual gobierno argentino, efectivamente han recibido coimas. Entonces, ahora estalló este caso de la Agencia Federal de Inteligencia, ¿no? Del jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, que se puso a disposición de la justicia y reconoció haber recibido $70,000 por una operación inmobiliaria en Brasil. Parece que de Odebrecht justo le compró un apartamento a él, ¿no? Lo cierto, lo que aparece ahora con claridad, lo decía nuestro colega hoy, corresponsal en Argentina, a Mauricio Almada, es que hay vínculos entre este señor y un primo de Mauricio Macri, que es un empresario de la construcción, digamos, que tiene importante obra pública en la República Argentina, ¿no? Esto parece que abarca a mucha gente. No es solamente a determinadas personas. Por ejemplo, en Ecuador, donde hay investigaciones, cabe recordar que Rafael Correa expulsó en el 2008 a De Odebrecht.
Sí.
Y le impuso un montón de exigencias para contratar con el Estado, ¿no? En el 2010, después de firmar un acta de compromiso para ser contratista, se le adjudicó un contrato que fue realizado en forma pública y en el que tuvo participación el alcalde de Quito, que es opositor al gobierno de Correa. En la Argentina, digamos, se ha focalizado esta cuestión en los Kirchner, pero el que aparece con más evidencia por ahora en este asunto de Odebrecht es Macri.
Sí, sí.
Es decir, está claro, los Kirchner parece que hicieron otro tipo de negocio, claro, con otra gente.
Pero no este, claro.
No este, está claro, no este.
Qué terrible esto igual que estamos diciendo, ¿no?
Claro, pero bueno, pero esto es lo que está ocurriendo. Realidad esto es lo que sabemos,
sí,
no
claro,
es lo que nos gustaría pasa, es lo que sabemos.
Y andás a ver lo que nos falta saber, ¿no?
Sí, claro, pero ese es todo el tema. Por eso yo te decía, hoy de mañana yo estuve revisando lo más atentamente que pude, porque quiero decir, son más de 2.000 páginas.
Claro.
De documentos que nos envió Udines a propósito de documentos desclasificados publicados por el diario Época de Portugal, ¿no? Allí no hay menciones a Uruguay. Ahora, no hay menciones con respecto a de Odebrecht. Quiero decir que de Odebrecht, también yo estuve averiguando eso, no tuvo contratos en Uruguay durante los últimos 10 años. Los contratos que se conocen con de Odebrecht son dos, particularmente importantes. Y en uno la quedó, que fue en la construcción del Hotel Conrad. Con el Conrad tenía un contrato, un consorcio con Benito Arroyo de la República Argentina. Cuando cayó P.C. Farías y Color de Melo, de Odebrecht quedó vinculado a ese esquema. Le cerraron todos los créditos en Brasil y el Conrad estuvo suspendido, la construcción estuvo suspendida un año, ¿no?
Sí, sí.
Para que pudiera continuar adelante, bueno, se habilitó un negocio raro que ya les he contado un montón de veces, finalmente la guita la pusieron bancos uruguayos, digamos, la prestaron bancos uruguayos, ¿no? Y el otro caso, que nunca, hasta ahora que yo sepa, no ha sido investigado, es la licitación 1050 de OCE, que también ganó el mismo consorcio de Odebrecht Rollo, para construir la línea de transmisión de agua potable, la nueva línea de transmisión de agua potable entre la Laguna del Sauce y la ciudad de Maldonado. Una licitación importante, no me acuerdo ahora, pero creo que fueron como $80 millones, ¿no? La que sí está vinculada a Uruguay es la empresa OAS, con la que de Odebrecht tiene vínculos. Pero estos documentos que recogen telegramas de Itamaratí, no vinculan, todavía no mencionan a OAS, ¿no? Solamente se refieren a de Odebrecht. Que no son, no es un tema menor señalarlo, porque en realidad hay que esperar lo que va a pasar con la investigación sobre OAS en Brasil, digamos que está muy activa en este momento, para ver efectivamente si hay repercusiones sobre nuestro país.
El presidente de OAS está encanado por Coimas, precisamente.
Claro,
¿no?
sí, está preso.
Por si las dudas,
está preso por Coimas y por lavado de dinero.
Sí, sí, claro.
Pero bueno, ahí hay un montón de líneas abiertas, ¿está claro? Lo que a todos nos llama la atención, evidentemente, me parece que no hay que ser muy inteligente para decir esto, ¿no? Es decir, tenemos dos países esencialmente corruptos como Brasil y Argentina, uno de cada lado. Con los dos países hicimos negocios.
Claro. Está bravo para aislarte.
Nos vamos de eso porque la verdad somos unos angelitos.
Sí, ¿no? Exactamente, ¿no? Digo, si conseguimos eso hay que aplaudir unos montones, porque es imposible. Digo, estamos en medio de la manzana podrida, digo, ¿no?
Pero,
¿no? Pero bueno.
Yo quiero terminar con algo que señala este estudio, reitero, del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, ¿no? Donde hay periodistas y conocidos personajes de varios países, no solamente latinoamericanos, hay europeos también, que uno podría definir en líneas generales como de pensamiento progresista, para que nadie entienda que estoy mencionando a la ultraderecha, ¿no? Y dicen algo muy interesante. En los hechos, la corrupción no es una problemática nueva para Latinoamérica y no es exclusiva del Estado la cosa pública, sino que existe porque hay empresas como de Odebrecht que se prestan para acciones ilegales. Se trata de una pesada herencia labrada por los partidos políticos en las democracias liberales como uno de los tantos medios para mantener su dominación. La utilización de los recursos públicos estatales a través de mecanismos ampliamente conocidos como el clientelismo o la recepción de coimas o propinas, especialmente provenientes de la contratación estatal. De modo que es poco verosímil comprender la corrupción como el acto de una empresa en vínculo con algunos gobiernos. Habría que estar atento más bien a la red de clientelismo y coimas que involucra también a otras transnacionales. Un dato que ha pasado desapercibido, agregan, es que si tenemos en cuenta las empresas que a nivel global tienen contratos billonarios con el sector público, Odebrecht se sitúa en el puesto número 13, por encima de las estadounidenses Bechtel y Fluor. Desde este lugar podría pensarse que la multa billonaria de Odebrecht es una manera de quitarle del juego para permitir un mayor protagonismo a empresas estadounidenses. Y efectivamente, yo te confieso, es la duda que tengo. Es decir, si los americanos, como pasó con los bancos, ¿no? Si los americanos ponen especial interés en sacar del medio a empresas latinas,
claro,
es porque tienen interés en colocar a sus empresas, lo que no quiere decir que sus empresas no hayan pagado coimas. De hecho, toda la investigación menemista, por ejemplo, la del periodo menemista, sitúa a la empresa IBM como una de las mayores coimeras de la República Argentina.
Sí, sí.
Recordemos la feria IBM Banco de la Nación, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sitúa al Citibank, que tiene su sede en los Estados Unidos, como el mayor lavador de dinero del mundo.
Tal cual.
Es decir, no nos asustemos de todo esto. Creo que hay que ver aquí otra maniobra que hace a esta forma de capitalismo salvaje que se ha instalado en el mundo, ¿no?
Sí, sí.
Donde todo vale. Los documentos desclasificados por Itamaraty revelan una cosa interesante, digamos, que es el interés que ponía Lula, porque allí hay detalle, a mí lo que me sorprende, digamos, es cómo se obtuvieron esos documentos, pero bueno, allí hay detalles muy precisos de todas las negociaciones que el gobierno de Brasil llevaba adelante con países árabes o con países latinoamericanos para recuperar protagonismo de Brasil. Claro, eso era desde el punto de vista político. Eso que llevaba, y bueno, que estuviera Petrobras detrás, que estuviera de Odebrecht, claro, que tuviera un montón de empresas poderosas, muy poderosas brasileñas, digamos, a la cola de ese intento de protagonismo. Que después ellas pagaban coimas a diferentes funcionarios para ganar las diferentes licitaciones que en función de esos acuerdos políticos se realizaban, ¿no? Este es un tema muy complejo. Por eso yo decía que en este caso uno tiene que prestarle atención a otra historia, no es solamente ver que es una responsabilidad de los políticos, también es una responsabilidad de las empresas, que son las que están destruyendo la democracia, ¿no?
Sí, sí.
Y el caso de Odebrecht es el más concreto, pero bueno, tenés que mirar un montón de empresas brasileñas que están involucradas en este escándalo.
Tal cual, ¿eh? Bueno, la seguimos mañana, Carlos. Te mando un abrazo.
Un abrazo grande, un saludo grande a todos, ¿eh?
Chao, hasta mañana.
Hasta mañana.